En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Víctimas del terrorismo de diversos países se reúnen en Colombia para aunar esfuerzos.
Víctimas de ETA y de los atentados del 11M en Madrid participarán desde hoy en el segundo Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo que se celebrará en Bogotá, Colombia, hasta el jueves. En el Congreso intervendrán también víctimas de acciones terroristas de Estados Unidos, Irlanda, Rusia, Indonesia e Israel. En representación del gobierno español, acudirá al encuentro la directora general del Alto Comisionado para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Dolores de la Fuente. En el acto de clausura se asumirá como propio el denominado Manifiesto de Madrid, que fue aprobado en el Congreso del año pasado y que recoge una serie de reivindicaciones de las víctimas del terrorismo dirigidas a instituciones, gobiernos, medios de comunicación y sociedad en general.
Este tipo de encuentros internacionales nos sirven para reconocer que el terrorismo es otro de los fenómenos de la globalización y, como tal, ha de ser combatido. La siguiente noticia tiene que ver justamente con esto. España y Arabia Saudí comienzan a cooperar en materia antiterrorista. Se lo contamos.
Los servicios de seguridad de España y Arabia Saudí han establecido un sistema de transmisión cifrado y seguro para intercambiar información antiterrorista. Estos avances en materia de cooperación policial se produjeron durante una reunión que mantuvieron en Riad el director del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, Miguel Valverde, con un alto cargo del Ministerio del Interior saudí. En este encuentro, ambos representantes constataron la necesidad de investigar las empresas y filiales presuntamente vinculadas con las organizaciones terroristas que operen en cualquier país.
El Reino Saudí ha sido cuna de organizaciones fundamentalistas como Al-Qaeda. El régimen de Riad, antes acusado de complaciente con el terrorismo, está cambiando su posición en los últimos tiempos. Esperemos que esta nueva política permita tanto al gobierno español como al saudí conseguir resultados positivos en materia policial. Algo se mueve en Oriente Próximo y uno de los más implicados en este nuevo clima es el Reino de Jordania. Les hablamos de la visita de su monarca a España.
El rey Abdalá de Jordania inició una visita a España en la que tiene previsto reunirse con el rey don Juan Carlos y con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La visita del monarca jordano tiene un contenido eminentemente político, centrado en establecer vías de cooperación para que no se malogren las esperanzas de diálogo árabes-israelíes abiertas en la cumbre de Sharm el-Sheikh. Abdalá II aprovechará también esta gira para sentar las bases de la Conferencia sobre Palestina, convocada en Londres para los días 1 y 2 de marzo. En este encuentro, Jordania concretará su disposición a cooperar con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, así como a entrenar a sus fuerzas de seguridad.
La capital de España es un símbolo para la paz en Oriente Próximo desde que se celebrara la Conferencia de Madrid en el año 91. Esperemos que en este caso también la ciudad sirva como talismán para que la paz israelo-palestina se convierta en una realidad. En la Autoridad Nacional Palestina, en cambio, se vive un clima de crisis política, se lo contamos.
El primer ministro Ahmed Kurey ha prometido una remodelación drástica de su gabinete de gobierno tras la dura reprobación que recibiera por parte del Consejo Legislativo Palestino, el órgano representativo de la Autoridad Nacional Palestina. La renovación profunda del gabinete gubernamental palestino es un asunto que lleva paralizado desde el año 1994. En este periodo, los miembros del Ejecutivo que han ejercido responsabilidades públicas en la administración palestina han sido acusados de corrupción y nepotismo. Ahmed Kurey había propuesto formar un nuevo equipo con solo cuatro caras nuevas, lo que chocó con severas críticas de parte del Parlamento, integrado por 85 miembros. Ante esta realidad, Kurey propuso la creación de un gabinete formado por tecnócratas.
La propia diputada Hanan Asrawi ha declarado que esta repoblación hacia Kurey significa que el pueblo palestino está cansado de gobernantes corruptos e ineficaces. La vieja guardia de Al-Fatah comienza a perder ascendencia sobre la población. Esperemos que los nuevos miembros que elija Kurey sean buenos técnicos y piensen de una vez por todas en el futuro de su nación. Seguimos. En Israel, la mayoría de la población dice sí a la desconexión en una gran encuesta nacional.
El 68% de los israelíes están a favor de la retirada de Gaza, según el resultado de un sondeo telefónico realizado entre 100.000 personas, según informa la agencia de noticias EFE. la ley para poner en práctica el conocido como Plan de Desconexión de la Franja de Gaza y de cuatro asentamientos de Cisjordania fue aprobada la semana anterior por una amplia mayoría en el Parlamento israelí y el domingo pasado ratificada por el gabinete de gobierno encabezado por Ariel Sharon. Representantes del gobierno israelí han declarado que la realización de esta encuesta equivale a la de una consulta pública por el alto número de ciudadanos encuestados.
Está claro que esta encuesta no es ni un referéndum ni un plebiscito democrático, que es lo que demanda el movimiento colono. El Parlamento israelí, máximo órgano representativo de la soberanía popular, ya ha dado el sí a la desconexión. A pesar de las protestas de ciertos sectores de la ciudadanía israelí, el plan Sharon parece no tener vuelta atrás. Las dos siguientes noticias tienen que ver con el auge del antisemitismo a nivel global. Europa llama la atención de Turquía ante el aumento de los ataques antijudíos en este país.
Un informe del Consejo de Europa sobre racismo e intolerancia pide a Turquía que realice mayores esfuerzos para combatir el antisemitismo, según informa la agencia de noticias JTA. A pesar de las reformas emprendidas por el gobierno de Ankara para ingresar en la Unión Europea, el informe advierte que la comunidad judía turca vive momentos de incertidumbre tras los ataques terroristas que asolaron al país en noviembre de 2003. La comunidad judía de Turquía está integrada por más de 25.000 personas. Según el Consejo de Europa, en estos dos últimos años han aumentado las agresiones antisemitas, los ataques a sinagogas y centros comunales y la propaganda antijudía en los medios de comunicación.
Los líderes comunitarios han declarado que la nueva judeofobia llega de la mano de un antiisraelismo militante presente en los medios de comunicación. Esto no suena a conocido. La diferencia es que en Turquía los judíos vivieron con tranquilidad durante siglos en un clima de entendimiento con sus conciudadanos árabes y musulmanes. Viajamos a Europa. En Francia el antisemitismo sigue tristemente de actualidad.
El humorista francés Dieudonné va a ser objeto de una investigación por parte de la Fiscalía de París por unas declaraciones susceptibles de ser consideradas como antisemitas. Dieudonné calificó de pornografía memorial las ceremonias de conmemoración del Holocausto durante un espectáculo que estaba ofreciendo en Argelia. El cómico puntualizó después que él aplicó ese término no al Holocausto, sino a las ceremonias en recuerdo del 60 aniversario de la liberación de los campos de concentración nazis. No es la primera vez que el humorista, hijo de una francesa y un camerunés, se ve inmerso en una acusación de antisemitismo.
Francia vive bajo un clima de creciente y preocupante antijudaísmo, de una retórica neofascista impulsada en los años 90 por el ultraderechista Jean-Marie Le Pen, hemos pasado a un antisemitismo liderado por una minoría de radicales musulmanes que no dudan en cometer atentados contra ciudadanos franceses de origen judío. Esperemos que el gobierno tome, por fin, medidas eficaces al respecto. Terminamos con una muy buena noticia cultural. Un escritor israelí es candidato a un importante premio literario.
El escritor Abraham Yehoshua está nominado al Premio Internacional Booker en homenaje a toda su trayectoria como narrador. Este galardón se concede por primera vez a autores que escriben en lengua inglesa o cuya obra es fácilmente accesible en este idioma. Junto a Yehoshua han sido nominados escritores de la talla de Ismael Kadaré, Gabriel García Márquez, Milan Kundera o Philip Roth. El escritor israelí ha declarado que la noticia le llega en un momento muy feliz, ya que coincide con la votación parlamentaria que aprobó la retirada de Gaza.
Deseamos a Yehoshua que se alce con este galardón. Escritores como él, Amos Oz o David Grossman son muy conocidos entre el público europeo. Va siendo común que estos grandes de las letras hebreas sean reconocidos fuera del territorio israelí. Terminamos aquí. Gracias por habernos elegido para informarse. Continúen escuchando Radio Sefarad.